la enfermedad se agrava. La Semana Santa es para la madre una semana de postración y de lucha por compartir con sus hijas el trabajo cotidiano y momentos de intensa oración. Mientras tanto, la fiebre empieza a subir de modo alarmante. El médico pide una consulta. Acude a su cabecera al doctor Grillo, de Atqui, quien después de haberla visitado dice: «Sin un milagro es cuestión perdida». Las hermanas no se cansan de rezar, suplicando al Señor que conceda al menos una prórroga a esta vida tan fecunda. Tanto más que han oído decir a su madre lamentar una ausencia que le aflige en estos momentos. Don Bosco en Roma, don Cayero en España. No poder expresar a ninguno ciertos temores y preocupaciones por el bien de alguna hermana y de todo el instituto. Hágase la voluntad de Dios. Ella misma pide los últimos sacramentos, que extienden incluso sobre su rostro la paz de Dios. Hasta logra decir con una pizca de aquel humor siempre connatural en ella: «Ahora que tengo todos los papeles en regla, puedo irme en cualquier momento, ¿verdad?». Mientras tanto, densas nubes turban su cielo. La mujer que había cimentado la propia existencia sobre Dios como sobre una roca es atravesada por una sensación de miedo. «Tengo miedo de perder el valor». «No tiene motivo, madre». «Lo decís muy bien vosotras, pero el dichoso amor propio se mete en todas partes». Una pausa y luego prosigue: «Pero quiero tener plena confianza en Jesús». La noche del 27 de abril se presenta terrible, con los síntomas de la próxima agonía. Con todo, logra todavía salir de aquellos torbellinos de muerte que la envuelven por todas partes y entona con voz ronca: «Yo quiero amar a María, quiero darle el corazón, quiero morir de amor». Luego, ruega a don Lemuel, director de la casa, que siga asistiéndola y que le imparta la bendición. Aun cuando solo puede pedírsela con los ojos, se la pide como una madre a un hijo querido, cuya exquisita sensibilidad conoce muy bien. Después, en el lento fluir de las horas de la noche, se la oye rezar gimiendo: «Jesús, Jesús, Jesús, nombre dulcísimo, tú me bastas. María, acordaos de que soy vuestra hija». Hacia las 2 de la noche recibe aún a Jesús eucarístico como viático. Últimos consejos. Pasan los días en un sopor preagónico y un dolorido pero continuo y confiado intento de rezar. «Madre, ¿tiene algún consejo especial que darnos?», le pregunta Sor Emilia Mosca en un momento que parece más aliviada. «Mis queridas hijas», responde la madre, «procurad amaros siempre. No os alegréis ni aflijáis demasiado por las cosas que puedan sucederos. Pongamos solamente en Dios nuestra confianza. Para vosotras tengo tres avisos que os ruego que no olvidéis. Primero, temo que, cuando yo me haya ido, surjan entre vosotras celos, envidias, tristezas y miserias por motivos de superioridad, por ver antepuestas a otras más jóvenes. O qué sé yo, temo que por eso disminuya el espíritu de caridad y de santa unción. Mientras estaba esta pobre guiñapo en la casa, este peligro no existía, pero ahora podría presentarse. Sé que nuestra congregación es de la Virgen y que la Virgen nos ayudará siempre. Pero vosotras haced lo que está de vuestra parte. Obedeced de buen grado a quien digan los superiores y desterrad el deseo de mandar. Segundo, procurad ayudaros todas en la práctica de la virtud, pero dejad la dirección espiritual a quien tiene el deber de darla. Menos conferencias particulares, por tanto, y el catecismo que sea catecismo. Instruíos también a fondo en esto, de lo contrario, vendrán divisiones de espíritu con daño general. Al sentirse cansada en extremo, la madre lamenta no poder expresar la tercera cosa, que con todo le preocupa muchísimo. Teme que no le lleguen las fuerzas para ello. Solo después de una larga pausa, recogiendo en su supremo esfuerzo las fuerzas que les quedan y vivamente animada por don Lemuel, consigue decir: recuerden las hijas que, abandonando el mundo para entrar aquí dentro, no deben fabricarse después otro mundo semejante al que han dejado. No son cosas graves las que impiden la perfección. Ciertas pequeñas envidias y desobediencias, ciertos actos de soberbia y de apego, no piensan en el fin por el que han venido a la congregación. Aquí está todo. El timbre de la voz es débil. Las palabras salen entrecortadas, interrumpidas por gemidos. Pero la enferma, buscando con la mirada el crucifijo, todavía logra decir: «Oh, mi amado esposo celestial». Y después dicen que no quieren nada fuera de vos. Ah, si os conocieran como yo os conozco ahora. El salesiano don Francisco Cerruti llega de Turín para turnarse con don Lemuel a la cabecera de la madre. Su habitación es ya como un pequeño templo y el lecho es un altar sobre el que ella está consumando su misa con Jesús. Al día siguiente, viernes, precisamente cuando don Lemuel está a punto de entonar las oraciones por los agonizantes, sucede lo imprevisto. Una mejoría completamente inesperada estremece a los presentes. El médico la comprueba, aunque la encuentra inexplicable. Vuelve a brotar la esperanza por todas partes. Incluso se canta el Te Deum en acción de gracias. Pero la madre, después de unos días, vuelve a decir: «Veréis que para mí todo se ha acabado. Sí, quizá se me ha concedido algunos días aún para sufrir un poco. Pero no nos hagamos ilusiones». El 9 de mayo, día de su cumpleaños, la comunidad se reúne en el jardín, allí desde donde, con un poco de buena voluntad, se consigue ver la habitación de la enferma y hasta su figura enjuta recostada sobre el lecho. Le gritan: «¡Viva!», y ella contesta levantando la mano descarnada, con un lento pero afectuoso gesto de saludo. A su alrededor, todo palpita con una ternura impregnada de tristeza. Y mientras tanto, llega de España don Callero. Es una oleada de consuelo para la moribunda. El director general habla con ella en privado durante bastante tiempo. El futuro cardenal dijo más tarde en confianza las últimas palabras de la madre en dicha conversación: «Oh, qué gracia me ha hecho el Señor de ser y morir esposa de Jesús e hija de María y de don Bosco. Yo pido esta gracia para todas mis hermanas, a las que siempre he amado tanto y que espero amar aún más en el cielo». La última noche cae envuelta en silencio. Apenas resuenan en el umbral los pasos de quien quiere asomarse todavía a la puerta para ver por última vez a la madre moribunda. Transcurren las horas dolorosas y al fin los párpados se cierran sobre sus ojos cansados. Y la paz de su muerte santa invade a todos y a todo. Son las 3:45 del día 14 de mayo de 1881, un sábado, víspera de la novena de María Auxiliadora.